Enrique Baqueta, ¿cómo le va?
Buenos días, Javier, para vos, quienes te acompañan y todos los que nos están escuchando.
Todos los comentarios, inclusive publicaciones, dicen que un político va a dirigir de vuelta el jurado enjuiciamiento de magistrados.
Y no hay otra forma que no maneje un político, porque todos los que están ahí, los 8 miembros, son de una u otra forma políticos. Lo que sí tenemos que hacer primar y decir es que realmente va a manejar un abogado, porque los 8 también somos abogados. Entonces, esa es una mala interpretación. Pero así es la conformación y uno tiene la posibilidad, y bueno, yo tuve la posibilidad que mis compañeros me elijan y voy a presidir yo mediante el jurado de enjuiciamiento magistrado.
Doctor Baqueta, ¿usted ya presidió en algún momento el jurado?
Sí, fui 5 años presidente del jurado de enjuiciamiento magistrado.
¿Y cómo le fue en aquel tiempo?
Sí, me fue muy bien. Tuve una administración muy buena. Solo que me retiré un año y medio, dos años realmente antes de mi mandato, para poder hacer campaña y poder llegar al Senado, que me sometí a una elección. Tuve mi lista propia y fui el más votado.
De aquel tiempo a esta parte, con respecto a la transparencia, a la apertura que se pueda tener con respecto a las denuncias y los juicios sobre fiscales y magistrados, ¿qué es lo que nos plantea, senador?
Y bueno, estamos en una etapa de transparencia total. Si vos estás haciendo un seguimiento de lo que vamos a tratar este jueves, el Poder Ejecutivo nos envió luego un proyecto de ley de transparencia con respecto a que tanto las sesiones del jurado de enjuiciamiento, las del Consejo de la Magistratura, las de la Corte Suprema de Justicia, e inclusive estamos discutiendo todavía de si vamos a incorporar el Consejo de Ministros, en la parte en la cual los ministros explican sus gestiones que llevaron adelante en la semana o cada 15 días. Entonces te das cuenta de que realmente todo está hoy abriéndose al público y que la transparencia por sobre todas las cosas es lo más importante. Yo fui uno de los que aportó siempre la transparencia, yo fui uno de los firmantes de tener que dar siempre todos y cada uno de los, ¿cómo se dicen? De los datos, o sea, el tema de la apertura de datos fui yo uno de los que propuso, el tema de la información yo fui uno de los que propuso. Entonces, no sé, hay mucha gente que quiere buscar el pelo en la sopa, pero yo soy una persona que a todos los cargos he llegado a elección. Siempre he logrado, gracias a ellos, a la gente triunfar. Y siempre le he honrado a la gente que me ha elegido y también a los que no me han elegido, porque hasta ahora siempre trato de hacerlo mejor.
Bueno, uno de los elementos de la democracia también es el descreimiento, senador, es inevitable. Y sobre todo cuando venimos arrastrando un poco lo que pasó con Óscar González Daher sobre los audios y demás que terminaron filtrándose y que hay una investigación penal al respecto. Es de hecho ese el gran desafío del jurado de enjuiciamiento, desbaratar esa mala imagen que se generó después de la publicación de estos audios.
Y en eso estamos todos. Nosotros desde que ingresamos estamos haciendo hasta lo imposible para levantar la credibilidad del jurado de enjuiciamiento magistrado. Y además de eso, estamos teniendo una vara alta de institucionalidad y queremos continuar con esa vara y elevar la vara. Yo me siento tranquilo, soy una persona que, por sobre todas las cosas, soy un institucionalista y creo en la institución. Y creo en el fortalecimiento de la institución. Porque si no tenemos instituciones que estén preparadas y que estén sólidas, el Paraguay se va a venir abajo. Y eso vos tenés que saber qué va a ser con políticos, sin políticos, heredera. Las instituciones tienen que fortalecerse. Y eso es lo más importante.
Senador, en este contexto en que es cierto, en primer término, desde el Ministerio del Interior habían hablado de una convocatoria a unos 70 sectores políticos y sociales para hablar de una reforma constitucional, después bajaron un poco más y hablar de una reforma electoral, y de hecho es el primer peldaño para avanzar hacia una asamblea constituyente. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a la figura, la conformación, los controles y el trabajo del jurado de enjuiciamiento si eventualmente se da una asamblea constituyente?
Bueno, yo creo que, como vos dijiste, en las cuestiones, ¿cómo te voy a decir? Estamos tratando de cambiar el código electoral, o sea que nosotros estamos abocados en este momento a eso. Hemos conformado una comisión presidida por Sergio Doy y conformada por varios senadores, y hemos trabajado casi 90 días aproximadamente en el tema. Se culminó ese trabajo y ahora se va justamente el trabajo, se va a someter a cada uno de los partidos políticos. Ahí habrán discusiones, porque la gran discusión se va a dar si vamos a implementar o no máquinas en nuestras elecciones, si va a haber lista abierta o va a seguir siendo cerrada, si el transporte va a ser gratuito el día de las elecciones, y una cantidad de cuestiones que hacen a todos los problemas que se suscitan ese día. Y se está trabajando y se trabajó, o sea, el trabajo está terminado. Ahora ya va a ser parte de discusión de cada uno de los partidos políticos, y lógicamente después eso se va a trasladar al seno de nuestro pleno.
Pero con respecto a la conformación del jurado, ¿qué piensa usted? ¿Debe ser tocado eventualmente en una asamblea constituyente o estamos bien como se conforma ahora mismo?
No, yo creo que tendríamos que estudiar qué es lo mejor. Siempre va a depender del ser humano, porque hoy puede ser que este turno decide el político, como una cuestión más o menos tipo despectiva, tipo así, bueno, el político, pero todos somos una otra manera político, y todo dentro de depende todo de la persona. Muchas veces criticamos a nuestra constitución y hablamos de que nuestra constitución es esto o lo otro, y al final, sinceramente, lo que descomponemos nuestra constitución somos nosotros los hombres, dándole las interpretaciones y buscando las mayorías coyunturales para poder darle este significado al otro. Entonces, ese punto de vista, lógicamente hay que mejorar. Yo creo que hay que mejorar el procedimiento. Tenemos que tener un procedimiento, yo creo, diferente. Tenemos que fijarle fecha de expiración a las causas, como todas las cuestiones, ¿verdad? O sea, no puede tener causas del 2010, ahora en el 2018. Y tenemos en este momento más de 900 causas. Entonces, eso hace de que el trabajo dentro de los jurados sea intenso, y el presidente es un administrador nomás. Al final son los ocho que estamos ahí, somos los que tenemos que poner todos nosotros para que la institución crezca, no es una sola persona.
Uh-huh. El hecho que en el Consejo de la Magistratura también esté un Baqueta, ¿no queda como que, bueno, un clan familiar domina estas dos instancias?
Y lo que te puedo decir es que mi hermano, lógicamente que es una persona a la cual yo quiero mucho, pero él se sometió a una elección a nivel nacional. El gremio lo seleccionó y él obtuvo el objetivo de ser miembro del consejo para representar a nuestro gremio, y además eso, hoy él es el presidente porque lo eligieron sus pares. Entonces, acá no hay nada de designación a dedo, sino es una designación popular sometida a nivel nacional. Entonces es una coincidencia que yo también hoy esté en el jurado, me sometió a una elección nacional. Peleé por tener un escaño en el Senado. Nuestro proyecto fue el que lideró el proceso de cambio en la República del Paraguay. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No es la primera vez que un baqueta está en el Consejo y en el Jurado. Yo también estuve en los dos lugares, pero fui miembro del Consejo y presidente del Jurado. O sea que la única diferencia hoy es que mi hermano hoy es presidente circunstancialmente del Consejo y yo soy presidente circunstancialmente del Jurado.
En estos días, el exdiputado Oscar Tuma se refería en términos bien claros sobre la política y el poder o el dominio en la justicia, de cómo congresistas utilizaban esos vínculos para, bueno, manejar los vínculos en la justicia. Tenemos el claro ejemplo de los audios que terminaron comprometiendo a Oscar González Daher. En ese contexto, ¿quién es Enrique Baqueta en ese equilibrio entre el poder político que tiene y el cargo que ocupa ahora en el Jurado?
Enrique Baqueta es un trabajador incansable por el mejoramiento de la justicia. Yo quiero contarte que fui uno de los que trabajó incansablemente en el periodo pasado en la reforma al Código Penal, en la reforma al Código Procesal Penal. Ahora terminó ese trabajo, no se pudo tratar por los problemas políticos que hubieron. Vamos a volver a abrir la comisión para hacer algunos retoques. Justamente esa comisión va a empezar a trabajar, si no es la semana que viene, la próxima. También vamos a seguir trabajando con la comisión que dejó el compañero Peta, pues prácticamente también me cuentan con muchos proyectos ya terminados con respecto a la reforma a la justicia, que es justamente jurado juiciamiento, consejo de la magistratura, el tema del código de organización judicial. Nosotros fuimos con otros compañeros los que llevamos adelante la transformación del tema de que los jueces de paz tengan más competencia. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que los juzgados de paz son demasiado importantes para el verdadero acceso a la jurisdicción. ¿Dónde recurren los más necesitados, los pobres? A los lugares donde pueden acceder con más facilidad. Y esos lugares son los juzgados de paz. Por eso fuimos justamente con el compañero Fernando Silva y otros compañeros lo que hemos hecho, esta propuesta legislativa que prosperó, y hoy por eso los jueces de paz tienen más competencia, ¿verdad? Y se da el anhelo, el famoso anhelo y preciado anhelo de todo, de la apertura a la justicia para todos de forma rápida y barata, ¿verdad?
Consulta, cuando usted estaba en el Jurado, Fernández Littmann había comenzado a trabajar ahí.
Sí. Raúl Fernández Littmann fue un funcionario en mi gestión intachable, una persona que no tuvo realmente ningún tipo de problemas. Al contrario, fue una persona que trabajó muy, muy bien en aquella época.
¿Y qué pasó después entonces, desde su punto de vista, doctor?
Y yo no sé, porque cuando yo me retiré del Jurado, que en cinco, prácticamente 2 años antes, yo cuando 7 años yo estuve afuera del Jurado en juiciamiento magistrado. Hace 7 años de todo lo que de lo que estamos hablando hoy. Y Fernández Lima ya era secretario antes en la Corte Suprema de Justicia. O sea, ayudaba, o sea, era el secretario adjunto vendría a ser la secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Era una persona muy ordenada, una persona que por lo menos en lo que le cupo en mi administración fue una persona intachable en mi administración.
¿Y después se descarrió?
Y mira, lo que yo te puedo decir es que cada uno sabe lo que tiene que hacer, y bueno, yo creo que ya se equivocó en algunas cosas.
¿Y cree usted que Oscar González Dar es el que le sometió a este estilo?
No, voy a hablar de lo que no conozco, ¿verdad? O sea, una cosa es yo no puedo decirte que González Dar le sometió a nadie, ni que está a la vista, hay una investigación en ciernes.
Por otro lado, y hablando un poco de cuestiones, como forma parte usted del entorno de Colorado Ñetete, uno de los líderes, es la designación de Velázquez en IPS. ¿Cuál es la razón? Tomando como base la siguiente, ahí es donde, senador, me perdí un poco, porque Velázquez fue el que se alzó con el cargo de presidente y giró a comisión y llamó a los 25 a la bancada de Frente Guazú y quisieron forzar el tratamiento de la enmienda para que Carte sea eventualmente reelecto presidente. Y ahora él termina siendo parte del entorno de Colorado Añetete, cuando en realidad Colorado Añetete no estaba a favor de la reelección vía enmienda. ¿Qué pasó ahí, senador?
Y yo lo único que puedo decir es que yo también me enteré por la prensa el hecho de que Julio Velázquez va a ocupar un lugar en IPS como miembro del consejo. Y bueno, independientemente de todas las cosas que hizo Julio en ese momento en el cual nos enfrentó a todos, él es por lo menos mi amigo, en el sentido de que yo le aprecio mucho a él, lo conozco hace muchos años. Y bueno, una persona que entiende el tema, y el presidente es el que tiene que contestar eso, no soy yo. Él es el que le nombro.
Durante la campaña electoral, para las generales, ya digo, ¿trabajó mucho con ustedes?
Él en la interna ya se sumó con su movimiento. Él hizo un movimiento propio y él se sumó en las internas con nosotros. Lógicamente, después en la general también sigue trabajando, ¿no?
Uh-huh. Todos me interpretan como que es un acomodado de Colorado Añetete. ¿Ustedes qué piensan?
Yo creo que tiene que preguntarle al presidente de la República el motivo de su nombramiento. Él es el que le nombró y es el que sabe, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, está de más que yo te diga lo que ya es una realidad, su nombramiento.
Para finalizar, senador, el tema de la fiscalía...
Pero no voy a negar mi amistad y mi afecto a Julio.
No, de hecho, no sería razonable, de hecho, ¿verdad? Senador, para finalizar, ante el anuncio de la Fiscalía de que cierran servicios porque el presupuesto vetó el presidente de la República, ¿qué piensa al respecto? Tomando como base que ahora es presidente del jurado, ¿tiene relación directa con el servicio de la justicia?
Yo quiero comentarles de que tanto el presupuesto del jurado del Consejo que se han rechazado, y también se vetó también en la fiscalía. En este momento lo que necesitamos es dialogar y ver cómo vamos a poder manejarnos en algunas cuestiones, específicamente en las cuestiones presupuestarias, ¿verdad? Porque realmente estamos teniendo problemas de liquidez. Y esos problemas no son solamente una institución. Y con el ministro de Hacienda tenemos que sentarnos a negociar y a ver realmente lo que se puede. Porque muchas veces todos queremos hacer lo que queremos, ¿verdad? Pero no siempre podemos hacer lo que queremos, sino lo que podemos. Entonces, ante esa situación, lo que tenemos que hacer es sentarnos y ver realmente las necesidades más importante de cada una de las instituciones. Sabemos que hay algunas instituciones, especialmente la fiscalía, demasiado importante, porque en este momento se está en una lucha frontal contra el PCC, contra todo lo que hace al tema de la lucha contra la droga, y se van a ir endureciendo. Ahí van a haber leyes que van a endurecer aún más todo lo que hace, y eso va a derivar que la fiscalía tenga que tener una posición fuerte como institución, y lógicamente eso también pasa por lo económico. Pero eso también hace de que tengamos que manejarnos con madurez y que siempre tengamos que apostar por el diálogo antes que tomar decisiones que no correspondan.
¿Qué nuevas leyes acaso van a presentar para endurecer esos contra la mafia, senador?
Y en este momento se está trabajando, justamente se está trabajando, hay un un paquete de leyes de gas y lag, que se está trabajando en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y que habla justamente del tema de sacar la prejudicialidad de las evasiones impositivas, dejar de lado la prejudicialidad, porque hoy en el tema de las evasiones impositivas va a tener una prejudicialidad administrativa en sede de tributación. Eso se quiere dejar de lado y que directamente de tributación, si vos tenés un problema de evasión impositiva, se evite la discusión administrativa y se vaya directamente a la fiscalía. También se quieren crear tribunales especiales con respecto al tema del lavado de dinero, fiscalía del lavado de dinero. También se quiere fortalecer la institución de la CEPELAT, o sea, darle más fuerza a la institución y que tenga más competencia. Además se quiere hablar de una ley especial de quiénes son los PETs. Los PETs son las personas que pueden ser que están en cargos públicos. ¿Y quiénes son los PETs? O sea, los que están en cargos públicos, la señora, la señora, los hijos, y que esa sea una especie de lista que exista en todos los lugares, que sepan cuando se va a comprar un vehículo, cuando se va a comprar tal cosa, y que están informados a la CEPELAT. Y esos son los tipos de leyes que se están trabajando en este momento, y que en cualquier momento seguramente habrá alguna cumbre de poderes y se va a llevar adelante el pedido del tratamiento de este paquete de leyes.
¿Y ahí recién se va a poder reacomodar el presupuesto para fiscalía?
Eso va a depender de los ingresos y de eso hay que hablar con el ministro, ¿verdad?
Bueno, senador, un gusto, que tenga buen día y seguimos de cerca las gestiones ante el jurado.
Ah, bueno, te agradezco, que estés muy bien, hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba el senador Enrique Baqueta, nuevo presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados.